Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Puigdemont endurece sus exigencias para aceptar una reunión con Pedro Sánchez y hoy todas las miradas están puestas en lo que pueda ofrecer el presidente catalán Salvador Illa a los independentistas para que acaben apoyando los presupuestos del Estado. En el Partido Popular están convencidos de que las cesiones a los separatistas ya están pactadas, Maribel Sánchez.
Y que la negativa del prófugo Puigdemont a seguir apoyando al gobierno de Sánchez, nos dicen en el Partido Popular, es solo una puesta en escena para escalar en sus exigencias. Porque los de Junts saben que el gobierno necesita aprobar los presupuestos del Estado y que no puede hacerlo sin sus 7 diputados. Salvador Illa preside el gobierno catalán tras pactar con el otro partido independentista, con Esquerra, pero también tiene la misión de contentar a los de Junts y a sus exigencias de gestionar la inmigración, de que se hable catalán en la Unión Europea o de que llegue la amnistía al propio Puigdemont, porque hay choque frontal, sí, pero nunca hasta el punto de unir sus votos al PP y Vox para derribar a Sánchez. En la dirección del PP lo tienen claro, pero piensan seguir pactando con los de Junts el próximo año para aprobar medidas, dicen a COPE, que beneficien económicamente a los españoles.
Hacer las cosas enfadado no siempre es malo. Buscar soluciones, evaluarlas para encontrar la mejor, ponerla en marcha y comprobar después si funciona. Este es el método recomendado habitualmente para resolver un problema. Pero hay un quinto elemento que se ha demostrado eficaz en la resolución de conflictos. ¿Puede ayudarnos la ira? Bueno, la ciencia dice que sí. Sefi García.
Está en nuestro ADN. Todos sin excepción sentimos ira y realmente juega un papel muy importante.
Este es ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas.
¿Con qué esas tenemos, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes el...
Esta escena de la película Del Revés explica cuál es la función de la ira, del enfado. Mariola Fernández es profesora de psicología en la UNIR.
Si nosotros aprendemos a manejarla para que no se convierta en agresión o para que no nos quedemos mentalmente atrapadas en esos pensamientos rumiadores de ira, esa canalización evidentemente nos va a conceder una herramienta súper poderosa para que podamos cambiar tanto personal como socialmente.
Un punto de inflexión que nos da la valentía para abordar de forma civilizada la solución a las situaciones que nos perjudican. Nos impulsa a buscar los argumentos para cambiar situaciones negativas al punto de que, según algunos estudios, nos ayuda a resolver un 40% más.
Y hoy, 26 de diciembre, se cumplen 20 años del tsunami del Océano Índico que dejó más de 228.000 muertos en 14 países. En todos los lugares de la tragedia se ha recordado a las víctimas en Indonesia frente a una fosa común. O en Tailandia, con una hilera de flores blancas en Ban Aken, la localidad más golpeada. El tsunami de 2004 fue el desastre natural más mortífero de este siglo y sus olas llegaron a alcanzar más de 30 metros de altura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Yago Aspas seguirá siendo jugador del Celta. Juan Torrejón.
Por lo menos hasta el verano de 2026. El capitán celeste es el jugador con más goles en la historia del club y está tan solo 24 partidos de igualar a Manolo Rodríguez, que ostenta el récord desde el año 1982. Otro que regresa a casa por Navidad es Carlos Corberán. El entrenador nacido en Cheste ya es el nuevo técnico del Valencia hasta la temporada 2027. En segunda división, el Real Zaragoza está cerca de oficializar el fichaje de Miguel Ángel Ramírez como nuevo técnico y el Racing de Santander ha anunciado la renovación de Íñigo Vicente hasta el año 2030. Además, acabamos de conocer que Luis de la Fuente ha sido elegido mejor seleccionador de 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Y en baloncesto, hoy hay Euroliga. El Real Madrid viaja hasta Alemania para enfrentarse al Alba Berlín a partir de las 7 de la tarde.
Continúas en Herrera en COPE.
Continuamos en Herrera en Erce. Ahora mismo acabo de salir del Chorrico. Bueno, acabo de salir. En este rato he estado andando por aquí, por la avenida principal, que tampoco se crea que es mucha, porque vamos a hablar de andar. Usted sabe que esto, que cuando empieza el año, los propósitos, esto de cuidarse más, hay mucha gente que opta por correr. No sé cómo de bueno es correr para las rodillas. Lo que sí sé es que andar es espectacular. Y mientras yo voy andando al frontón, que allí he quedado con más amigos para contarle más cosas, mire, me acabo de encontrar... ¿Qué tal, señora? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su nombre?
Amparo.
Amparo. ¿Usted de dónde ha venido, Amparo?
de Tudela, expresamente para veros.
Ah, pero que ha venido a verme.
Sí, sí, sí.
¿Qué me dice?
Que soy fan vuestra, bueno, de siempre.
Ay, qué
sí.
maravilla, por Dios, pero si es sí, que este sí. programa parece que está preparado. Amparo, cuénteme una cosa, ¿usted anda?
Sí, ando todos los días. Una hora, hora y media. Sí.
¿Hora y media?
Sí, 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 ando todos los días. Que me lo ha recomendado el médico, ¿eh? Yo, si no, no andaría.
Y hora
me
y media.
Estaría en la cama.
Y hora y media, pero bueno, el paseíto por aquí, porque, bueno, estamos hablando mucho de Erce, pero tanto Erce como Arnedo, Arnedillo son maravillosos. Tudela también, que hay allí unas verduras y unas hortalizas espectaculares. Claro, andar por allí también es agradable, ¿no?
Sí, porque me voy a dar la vuelta a la Mejana. Entonces sí, por todos los huertos y eso.
Ya, ya, ya.
Entonces, claro, eso ya, ya. acompaña también.
¿Se siente mejor desde que anda,
sí,
Amparo?
Sí, sí, me siento mejor, sí.
¿Sí?
Sí.
Vale, hacemos una cosa, me da un besico y sigo andando al frontón, que tengo que
vale,
hablar de más cosas. Ven,
vale, te doy un besico.
A ver. Pero de abuela, de los de toda la vida. De...
Sí, eso.
Amparo, muchas gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Caballero, hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir andando, precisamente andando, hasta el frontón del pueblo. Y vamos a hablar precisamente de eso, porque es que andar es una de las actividades físicas más sencillas, más baratas y más eficientes para que su salud mejore. Y me gustaría tratar esto con don Andrés Íñiguez, que es el presidente de la Fundación Española del Corazón. Vamos a ver si conseguimos animar a los oyentes de COPE a que se muevan un poquito más este 2025. Don Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Pues aquí me pilla andando. Es bueno andar, ¿no? Entonces.
Es no solo bueno, es buenísimo. Y además es necesario.
Ajá. Porque siempre se ha optado, bueno, de un tiempo a esta parte, yo creo que muchos optaban por correr, pues para perder esos kilos de más y tal, que también se puede conseguir andando.
Sin duda, lo que pasa es que lo que el cuerpo necesita es un ejercicio físico regular. El que haga deporte obviamente hace ejercicio, pero ya el deporte es un problema de entrenamiento y de gusto personal. Pero lo que está demostrado que beneficia la salud, y especialmente la salud cardiovascular, entre otras, es el caminar diariamente, regularmente. La OMS recomienda entre 150 y 300 minutos a la semana, es decir, unas 3 horas más o menos a la semana en los adultos, y en los niños aproximadamente una hora al día de ejercicios de moderada intensidad. Con eso es con lo que se puede obtener una forma física y una salud cardiovascular estupendas.
Ajá. Porque usted anda diariamente o semanalmente.
Sí, yo intento... a pesar del poco tiempo, caminar al menos una hora todos los días.
Ya, es que sabe que me he encontrado, que me ha parecido muy interesante y original, que hay deportes como el balonmano o el fútbol, esos son los dos que he visto, que han creado unas variantes en las que se compite andando y sin contacto físico, para que personas, pues bueno, que ya van entrando en cierta edad, que no nos permite movernos, flexibilizarnos tanto como antes, puedan hacerlo. Es que me parece una iniciativa brutal, muy rica, muy buena.
Sí, son iniciativas que combinan ejercicios, digamos, de fuerza con ejercicios de desplazamiento, y que mantienen no solo el tono muscular, sino que además contribuyen, como le decía, a tener pues un mejor rendimiento metabólico, muscular y hasta mental.
Doctor, cuénteme una cosa, porque habrá mucha gente que escuchándonos, o que quizás habiéndoselo marcado como propósito el día uno o tal, empiecen a andar y empiecen a moverse un poco. ¿Cuáles son las recomendaciones para que no empiecen de golpe y esa primera experiencia no sea mala y no quieran volver a hacerlo?
Obviamente que no hagan ejercicio fuera de lo que es su entrenamiento. Si no están entrenados, hay que empezar progresivamente con ejercicios de baja intensidad para ir progresivamente hacia ejercicios de más intensidad. Lo que no es aconsejable es ponerse a correr o hacer deporte sin el más mínimo entrenamiento. Pero como digo, caminar, puede caminar todo el mundo progresivamente, y eso desde luego es lo más aconsejable.
Ajá. Y una pregunta, ¿eso del mito de los 10.000 pasos es real? Es decir, ¿hay que dar como mínimo 10.000 pasos al día para estar sano? ¿Son más, menos?
Bueno, está en discusión eso. Está establecido más o menos entre 6.000 y 10.000, depende de las fuentes a las que uno acceda. Pero como le digo, a buen paso, camine entre 150 y 300 minutos a la semana, si es posible repartido entre todos los días para tener una actividad regular, y eso es lo que más beneficio le va a proporcionar. Y esa es una de las razones por las que la Fundación Española del Corazón pues acaba de sacar un vídeo que pretende concienciar de la importancia o del impacto negativo de la enfermedad cardiovascular y de la necesidad de promover estos hábitos cardiosaludables, que entre otras cosas implica el no fumar, implica una alimentación sana, pero también implica sobre todo un ejercicio físico, como digo, regular de moderada intensidad diario.
Ajá. Y explíqueme una cosa, ¿es lo mismo? Bueno, evidentemente entiendo que no es lo mismo, pero ¿es igual de beneficioso andar en llano que andar en cuesta arriba, cuesta abajo? Porque claro, desde luego, y otra cosa, para quien por ejemplo haya hecho el Camino de Santiago sabrá que cuesta más andar, cansa más andar cuesta abajo, porque cuesta más controlar el peso que hacerlo cuesta arriba, pero no sé si tiene la misma influencia pues en el corazón, en la pérdida de grasa, en...
Bueno, el caminar cuesta arriba, sobre todo, obviamente implica un esfuerzo metabólico mayor y, por lo tanto, un ejercicio de mayor intensidad que caminar en llano. Caminar cuesta abajo es más fácil, pero es peor para las articulaciones, especialmente para la rodilla, que hay que hacer se soporta peor el esfuerzo en cuesta abajo. Pero, insisto, si la gente puede caminar en llano, no tiene por qué forzar. Si lo que pretende es obtener una buena condición física y un ejercicio regular que le proporcione una salud cardiovascular, si lo que pretende es, digamos, obtener un entrenamiento que le dé el pie o que le dé la plataforma inicial para hacer un deporte que le guste, pues eso ya requiere ponerse en manos de un profesional y que le vaya aconsejando cuáles son los ejercicios más habituales o mejores.
Claro. Y ya por último, pues me gustaría que me comentase para esa gente, bueno, que se inicia en esto, ¿no? ¿Qué cosas hay que vigilar en nuestro cuerpo mientras estamos haciendo ejercicio? Es decir, que nos ayuden a identificar que a lo mejor algo no va bien.
Bueno, yo creo que esto depende también de la edad. Es decir, un adolescente, obviamente, su capacidad de ejercicio es superior y las necesidades de hacer un chequeo son mínimas. En los adultos, especialmente si no se ha tenido un ejercicio regular y quieren obtener una buena forma física y quieren empezar a correr, por ejemplo, la recomendación es que a partir de los 45 años, antes de empezar a hacer un ejercicio de moderada alta intensidad, se haga un reconocimiento que de alguna manera ponga de manifiesto pues si tiene algún problema cardiovascular. Y especialmente si con ese ejercicio pues tienen dolor en el pecho, tienen una fatiga excesiva, tienen que consultar a un especialista. Y no olvidemos un último dato que me preocupa a mí especialmente. Y es que en una encuesta que hicimos hace 2 años en la Fundación Española del Corazón, el 41% de los adolescentes tenían ya al menos 2 factores de riesgo. Uno de ellos era la obesidad y el otro era el sedentarismo. Y esto es lo que hay que evitar.
Sí, desde luego, desde luego. Doctor don Andrés Íñiguez, le agradezco enormemente su tiempo. Déjeme recordar que es usted presidente de la Fundación Española del Corazón. Y yo creo que con este rato, pues, si por lo menos han animado un par de ellos o tres a andar, creo que es de utilidad. Le agradezco enormemente su tiempo.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de estas necesidades.
Bueno, pues ya ha llegado al frontón del pueblo, un frontón que acaba de estrenar el ayuntamiento de Erce. Aquí hay un par de chavales, a ver, mira, se le escucha la bola, ¿no?, cómo le pegan. También tengo más cosas de las que hablarle en esta mañana, pues la Navidad es un momento de gran estímulo para la economía, usted lo sabe, compramos muchos regalos, hacemos viajes, nos permitimos algún capricho, y hay mucha gente que utiliza esa fórmula de, bueno, pues si no me lo puedo pagar ahora, pido un crédito, y lo pagaré más adelante, ¿no? La noticia es que el crédito al consumo está creciendo mucho, mucho este 2024, tanto que se está acercando a niveles de 2008, el año de la primera gran crisis de este siglo en España. Esto es así porque el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés y pedir dinero prestado está siendo más barato ahora que antes. Para analizar esta noticia está, como siempre, nuestra compañera Victoria Ballesteros. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Pues mira, aquí estoy en el frontón.
Ah, pues muy bien, divinamente. ¿Pero sabes jugar sí. al frontón o no?
Yo, bueno, he empezado ahora con pala. Aquí están jugando con raqueta. Pasa que me llama la atención lo de hacerlo con mano, porque tienen unas manos. No, no, pero eso es ojito, ¿eh? Ojito
ya.
Porque duele.
Muy complicado. Sí.
Oye, ¿qué lectura podemos hacer de esta noticia? Porque una parte, bueno, por una parte es positivo que los bancos ofrezcan un tipo de interés más bajo, pero tener en el horizonte el año 2008 pues siempre da un poco de miedo. No sé qué significan estos datos.
Bueno, sí, porque fíjate lo que vino después, ¿no? Pero afortunadamente no estamos en el mismo escenario, porque entonces se daba crédito a manos llenas. No sé si te acuerdas, Alberto, que con unos criterios de solvencia muy blandos, a gente que en realidad, si rascabas un poco, se veía que en cuanto surgiese un imprevisto, pues no iban a poder afrontar la deuda, y eso fue lo que pasó precisamente, que la morosidad se disparó. Ahora los bancos están dando crédito, pero han endurecido las condiciones para acceder a esos préstamos, aunque es cierto que hasta octubre, que es el último mes que tenemos con datos del Banco de España, los españoles tienen más de 31.000 millones de euros en créditos al consumo, y eso supone quedarse muy cerca de esa cifra de 2008 y también superar todo 2023. Así que, bueno, sí, podemos estar en un escenario parecido, pero con ciertas diferencias.
Oye, ¿qué dicen las organizaciones de consumo?
Bueno, pues sobre todo que hay que mirar muy bien la letra pequeña, ¿no? De los créditos que suscribimos y planificar los gastos. Sobre todo porque en esto de los créditos hay opciones que nos pueden suponer un quebradero de cabeza. En muchos de esos préstamos o tarjetas que nos dan dinero rápido pueden tener intereses superiores al 20%. Ojo con eso. Por ejemplo, las tarjetas revolving, en 15 minutos lo que tardas en rellenar un formulario puedes tener el dinero en tu cuenta, ¿no? Pero claro, con un coste añadido. Esos intereses de media, pues el 18,5-20%, como te digo, para que te hagas una idea. Por ejemplo, tú pides 1.000 euros porque ahora tienes muchísimos gastos en Navidad y no te llega, no tienes suficiente, no has ahorrado lo suficiente, pues vas a acabar pagando casi 1.200, o sea, 200 euros de intereses. Ojo que hay que pensárselo, claro. Tampoco es buena idea, por ejemplo, recurrir a microcréditos, que es otra forma de disponer de dinero rápido. Esto lo pides online por teléfono, con unos intereses desorbitados que nos pueden llegar a meter en un problema, sobre todo si hay retrasos en los pagos, porque ahí sí que es un verdadero problema, y nos lo contaba Enrique García, que es el portavoz de la OCU.
No recomendamos nunca, jamás, es recurrir a los microcréditos, algunos de los cuales tienen intereses superiores al 3.000%. Es una forma muy fácil de obtener dinero rápido, pero también muy peligrosa, porque podemos caer en una situación de sobreendeudamiento.
Y es que encima, a estos créditos, las personas que recurren son las que tienen menor solvencia, o sea, que con lo que ello conlleva, porque le han denegado normalmente otro tipo de financiación. Entonces, esta es la vía fácil.
Sí, desde luego, bueno, que es una pregunta interesante que hacerse, y sobre todo con esta información yo creo que, bueno, hay más herramientas para poder tomarla. Victoria, ¿tú cuándo te coges vacaciones?
Yo me marcho, el viernes ya es mi último día, ya me voy de vacaciones hasta después de Navidad.
Ah, mira lo que te voy a echar de menos aquí.
Ah, yo
Victoria
también
Ballesteros.
A ti. Muchas gracias.
Gracias. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué momento de la Navidad te llena más de alegría?
Lo que más me llena es, además de estar con la familia, poder reunirme de nuevo con mis amigas y pasar tiempo con ellas.
Disfrutar con todos nuestros amigos y hacer la Navidad con los abuelos.
A mí, cuando se encienden las luces o cuando suena la primera de las canciones navideñas que escucho durante este periodo.
En COPE, Paco González comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes la dorada grande, más de 800 gramos, a 8,99 euros el kilo hasta el 31 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelta a la normalidad tras el parón de la Nochebuena y la Navidad, aunque si eres de los afortunados que aún sigue de vacaciones y quieres disfrutar de algún plan al aire libre, abrígate bien, porque después de estos dos días primaverales que hemos tenido, hoy afrontamos una jornada con bajada de las temperaturas en toda la región. Donde más frío va a hacer es en Madrid capital, Getafe y Navalcarnero, ya que el mercurio no va a superar los 13 grados en ninguno de estos puntos. En Aranjuez los termómetros van a alcanzar los 14 grados, mientras que en la Sierra y Alcalá de Henares van a tener máximas de 15. Pero como decimos, este jueves volvemos a la normalidad tras una Nochebuena que no ha sido fácil para los servicios de emergencias de la región. Este año se han gestionado un total de 1.846 llamadas, un 7,3% más que en 2023. En general se han producido más reyertas, más agresiones y más incendios, como nos cuenta Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
A destacar las reyertas y las agresiones, que se han incrementado un 61%, 161 son las que se han registrado este año. También los incendios han subido, hemos pasado de 24 a 37, con una subida del 54%, y las intoxicaciones etílicas, 66 se registraban este año, lo que supone también una subida del 40%.
Desgraciadamente este año también se han registrado más accidentes de tráfico. El más grave, el que ha sufrido un joven de 22 años que ha sido arrollado por un vehículo en la confluencia entre el Paseo de San Francisco de Sales y la calle de General Ampudia, en el distrito de Chamberí, a pocos metros de su casa. Todo apunta a una fatal distracción por parte del joven. Iba mirando el móvil y no se dio cuenta de que el semáforo del cruce estaba en rojo. La conductora ha dado negativo en el control de alcoholemia y ha reconocido que no le vio. Fernando Argote es comisario de la Policía Judicial dentro de la Policía Municipal de Madrid y nos recuerda a COPE el peligro que supone abstraerse tanto con el teléfono cuando vamos por la vía pública.
Hace ya muchos años tenemos algo que parece que para nosotros es prioritario y es ir atentos a un teléfono móvil. Y vamos hablando con él, vamos whatsappeando, vamos mirando lo que hay y al final nos lleva, nos abstrae y no nos damos cuenta, pues eso, que de repente estamos cruzando una calle.
Por eso este experto insiste en que nunca debemos confiarnos aunque tengamos la prioridad, ya que son días de mucha actividad, mucho ajetreo, muchas prisas y cualquier distracción puede tener fatales consecuencias. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Vamos a comprobar precisamente ahora cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento os van a encontrar complicaciones de entrada a la capital madrileña por la 1 en el entorno de Lozoyuela, también en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A3 en Arganda del Rey, A4 Valdemoro, Pinto y también en Butarque, y mucha precaución en las salidas, especialmente por la carretera Valencia, la 3 en Rivas, va hacia Madrid, también en la 4 a su paso por Getafe, la 5 en el entorno de Alcorcón y Navalcarnero y A6 a su paso por el plantío en Majadahonda, Ronda M40, Coslada en ambas direcciones y en la M50 Boadilla del Monte hacia la carretera A6.
Muchas gracias, Alejandro. Y ahora te quiero recomendar un clásico entre los clásicos, el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. En sus diferentes espacios puedes disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones y, como no, degustar sus sabrosos desayunos. Dispone de dos salones, uno para el menú diario y el otro para comer o cenar a la carta. Y podrás degustar y disfrutar de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. No dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra ya en su página web, elrinconasturiano.com, y podrás ver ahí todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den nunca vaca por buey.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Hola amigos, soy José Manuel Soto.
Quiero anunciaros que el próximo 11 de febrero estaremos en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Las entradas las tenéis en la web del teatro. Felices fiestas a todos y recordad, 11 de febrero, Teatro Nuevo Alcalá.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I gave it all, but it's not enough. I feel it all.
Acabamos de pasar la cena de Nochebuena y la comida de Navidad con los precios de la cesta de la compra un 6,8% más caros que el año pasado. Y aún tenemos por delante organizar las fiestas de Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Sin duda, esta época no es fácil para nuestros bolsillos y menos aún para aquellos que ya van asfixiados el resto del año. Sandra López es directora de asesoría en Deudafix. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
En estas fechas navideñas, la ley de la segunda oportunidad cobra más relevancia todavía. Cuéntanos, ¿qué ayuda ofrece esta ley a las familias españolas?
Pues así es un mecanismo legal que lo que permite a quienes se acogen a él es poder cancelar hasta el 100% de las deudas, incluyendo algunas deudas públicas que son de Hacienda o de Seguridad Social. Uh-huh. Y lo que permite, por tanto, es la oportunidad de empezar de nuevo sin deudas.
¿Y cómo afecta la Navidad a las familias que están lidiando con deudas, Sandra?
Bueno, muchas veces el llevar la carga de las deudas la llevamos nosotros solos, sin contárselo a familia ni amigos por vergüenza o por una situación en la que no queremos preocupar a los demás. En estas épocas navideñas en las que nos rodeamos de familia, que hay mucha ilusión y que también hay mucho gasto, la verdad es que resulta especialmente difícil para estas personas que están con estas deudas.
¿Y qué papel juega la ley de la segunda oportunidad en este contexto?
Bueno, al final es un beneficio para el deudor. Lo que permite es volver a respirar de nuevo, cancelar todas esas deudas y realmente empezar una nueva vida sin deudas, porque una vez que finaliza el procedimiento no estaremos ni en ficheros de morosidad ni deberemos absolutamente nada a nadie. Volveremos a poder empezar.
¿Qué consejo le darías a las familias que están considerando esta opción?
Siempre lo primero es buscar un asesoramiento profesional y entender que nosotros solos no vamos a poder salir adelante pagando todas esas cuotas tal y como nos las establecen. La ley de segunda oportunidad es una herramienta muy valiosa para recuperar la estabilidad financiera y en Deudafix lo que ofrecemos es ese asesoramiento totalmente gratuito y desde esa primera llamada empezar a tener todas las soluciones a nuestra mano.
Sin duda un halo de esperanza en estos momentos en plena Navidad, así que solo nos quedaría saber cómo pueden nuestros oyentes solicitar ese asesoramiento para conocer si su caso es viable para beneficiarse de esta ley. Sandra, cuéntanos.
Nosotros estamos disponibles desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, llamando a nuestros teléfonos gratuitos que son el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222 marcando la extensión 1. También pueden acceder a nuestras redes sociales que es de Instagram, Facebook y TikTok o entrando en nuestra web que son www.deudafix.es.
Pues muchísimas gracias, Sandra López, directora de asesoría en Deudafix, que está a tu disposición llamando al 621-199-977 o al 919-492-222. Y feliz Navidad, Sandra.
Feliz Navidad a vosotros también. Gracias por invitarme.
Y a pesar de que todavía estamos disfrutando de los regalos que nos ha dejado Papá Noel, pues también seguimos rematando la carta que vamos a mandar este año a los Reyes Magos, aunque hay muchos niños madrileños que van a tener la suerte esta Navidad de poder hacer sus peticiones por videollamada. Son los afortunados que han llamado al 012 de la Comunidad de Madrid para reservar un hueco con su rey favorito. Una iniciativa que ha tenido tanto éxito que ha copado la agenda de sus majestades reales en pocos minutos. Claudia ha tenido suerte y ya tiene muy claro lo que le va a pedir a Baltasar, su elegido, cuando hable con él el próximo 5 de enero.
Yo para los Reyes Magos me voy a pedir un portátil, un dron y un coche teledirigido. a ver si le hacen caso los demás, los que no hemos tenido esa suerte, pues vamos a tener que seguir dándole al papel y al boli. Alberto Herrera, ¿tú ya tienes lista tu carta de los Reyes Magos?
Pues sí, sí, hombre, yo esas cosas me las tomo muy en serio.
Claro, y con
y
tiempo.
Además las meto en el buzón para que el cartero real la lleve, hombre. Y tal. Bueno, lo mío está ya más que consigo cantar. Lo que pasa es que no sé cómo me he portado de bien este año a sus ojos y si me traerán o no me traerán todo lo que he pedido.
Hombre, ¿sabes? Yo creo que
¿tú
sí,
lo has hecho?
Que ha sido, bueno, yo sí, yo también. La mía ya le ha dado tiempo a ir y volver varias veces con la antelación que lo he hecho. A ver,
oye,
si tenemos
bien.
Suerte.
Está muy bien lo de la videollamada, ¿eh? Me gusta
¿a que
mucho.
Sí? Es muy sí, bonito. Sí. Bueno, pues más noticias de Madrid en 20 minutos y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Herrera en COPE, 12:30 de la tarde ya, 11:30 de la mañana. En Canarias hay un par de asuntos a los que me gustaría prestarle atención antes de darle paso a mediodía. Le cuento, Protección Civil del Gobierno de Cantabria ha reactivado esta mañana el dispositivo de búsqueda del montañero perdido desde hace 3 días en los Picos de Europa. 3 días, un joven leonés de 23 años. Fue el miércoles. Avisó su hermano al 112 de que había perdido el contacto con él. Y claro, las malas noticias se confirmaron cuando el montañero no llegó al punto de encuentro en el que le iban a recoger. Déjeme que hable de todo esto y que nos cuente los detalles que pueda contarnos. El teniente Pablo Villabrille es jefe de área de grupos de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil, del GREIM. Teniente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cuál es la última información que se tiene de esta persona desaparecida?
Bueno, pues mira, como comentabais, efectivamente, la última comunicación que tuvo este montañero desaparecido con su hermano fue el lunes 23. Concretamente lo situaba en el macizo oriental de los Picos de Europa, zona de Ándara, y lo que le había participado pues era que estaba la meteo un poco mal, había algo de ventisca y demás, y que estaba tratando de realizar su descenso, sospechamos, ese dato no lo tenemos, pero que se dirigía ya, digamos, por la canal de Gidiello hacia el macizo central, digamos, hacia la vertiente asturiana de los Picos de Europa. Y ahí esa tarde del lunes 23 es la última comunicación que se tiene con este montañero.
Madre mía, ¿en qué consiste el dispositivo de búsqueda que se ha activado, teniente?
Bueno, pues el dispositivo está formado tanto por personal del 112 Cantabria, 112 Asturias y Guardia Civil. Cada uno de los tres pues está implementando medios aéreos en función también de la meteorología, porque desgraciadamente tenemos niebla en la Morgal y algunos helicópteros no han podido despegar, pero sí en nuestro caso tenemos al helicóptero de León haciendo batidas aéreas y luego por el terreno tenemos desplegado pues a un número importante de personal en 4 zonas que hemos delimitado que sospechamos que se podría haber encontrado, porque hay que tener en cuenta que este joven no había dado muchos datos a su hermano de la travesía que tenía pensado realizar. Incluso también, en función de las condiciones, la podría haber variado. Por eso, y ya desde el lunes no haber tenido comunicación, cabe la posibilidad de que el área de búsqueda no sea exclusivamente en la zona donde él desapareció, sino se ha ampliado también hacia el macizo central, lo que comentábamos, la zona de Asturias.
Ya. Y teniente, cuénteme una cosa, ¿qué se hace durante las noches? ¿Se sigue buscando? ¿Se para la búsqueda y se reanuda por la mañana?
Sí, en estos casos en los que no tenemos ninguna información durante el día, ni ninguna noticia, ninguna novedad en ese sentido, una vez llega al ocaso, ya lo que se hace es preparar el dispositivo para el día siguiente, porque hay que tener en cuenta que si esa cantidad de medios aéreos y personal por tierra durante todo el día no ha dado ningún resultado, por la noche pues es altamente improbable y además muy arriesgado a nivel terrestre el transitar por esas zonas de alta montaña y a nivel aéreo imposible el implementar medios aéreos de noche.
Claro, y cuénteme una cosa, teniente, no sé si tenemos información de cómo de abrigado iba, porque, en fin, en los Picos de Europa hay una temperatura, sobre todo por la noche, muy baja, ¿no?
Bueno, ya no es solo lo que es la equipación, la vestimenta, sino también la los EPIs, los equipos de protección individual, es decir, claro. Para transitar por esas zonas pues hay que moverse con piolet y crampones, porque hay que tener en cuenta que hay muchas zonas cara norte que está la nieve helada, y ahí sí que tenemos constancia de que no iba equipado con ese material. Claro. Sí que tenemos alguna constancia de que llevaba material para bivaquear y demás, es decir, que no tenía pensado quedarse en los refugios de montaña, y a nivel de esos equipos sí que tenemos constancia de que no los portaba. Entonces eso también nos, digamos, focaliza la búsqueda fuera, en principio, de zonas donde sería necesario el empleo de este material.
Fíjese que me he encontrado estas semanas con un vídeo en redes sociales de un montañero que subía a la montaña sin crampones, con pantalones cortos. Parecía que no sabía muy bien lo que hacía, pero que había subido a entretenerse. Me gustaría que fuese usted quien nos diese un mensaje de alerta, sobre todo para quien esté pensando en hacer este tipo de excursiones, que al final para subir a la montaña, pues un día soleado y tal, puede parecer muy bonita, pero ahí se nula la cosa en un momento, te puede entrar una tormenta, en fin, es un escenario peligroso.
Bueno, en el escenario del que estamos hablando, es decir, Picos de Europa, zona de alta montaña, cotas superiores en algunos casos a los 2.000 metros y en época invernal como la que estamos, ahora mismo cualquier actividad que se realice en estas condiciones tiene que ser, primero, con una previsión de esa actividad que se va a realizar, dos, con los conocimientos adecuados, tres, con estos materiales que hablamos, piolet, casco, crampones, por supuesto, y sobre todo, vamos a ver, en este caso, pues cualquier actividad en solitario y de un calado tan importante como tratar de recorrer los tres macizos en solitario, sin duda, tiene que ser reservada para gente muy especialista, que sepa realmente el terreno donde se está moviendo.
Teniente, le agradezco enormemente que se haya puesto al teléfono. Les deseo la mejor de las suertes y esperemos que aparezca el chaval.
Pues muchas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo, teniente. Gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Le habló también de otro asunto. A mí me preocupa especialmente y entiendo que a usted también. La mitad de los científicos españoles recibe insultos tras aparecer en los medios de comunicación. Este es el resultado de una encuesta, repito, muy interesante, que ha realizado el Science Media Center. Revela que la red social X, antes Twitter, es el principal escenario de estos ataques. ¿Sorpresa? Supongo que no. Pero también dice que los más comunes son las descalificaciones, los comentarios sobre la capacidad e integridad profesional de los divulgadores. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues una de las más importantes es que casi el 20% de los científicos asegura que no va a volver a dar su punto de vista. Fíjese, ni a comentar una investigación propia en los medios de comunicación. Alguien que ha sufrido esto es el investigador del CSIC, don Fernando Valladares, por sus opiniones sobre la Dana, que le convirtieron en la diana objeto de cientos de insultos en las redes sociales. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bien, sí, uno de estas cosas aprende. Yo soy de las personas que se lamen las heridas y decide seguir para adelante escarmentado.
Ya, es que a mí esta noticia... Hay algo a lo que le vengo dando muchas vueltas últimamente, y es que es paradójico que en un momento en el que tenemos más información y más acceso a la información, más que más información, en lugar de que las teorías conspiranoicas o conspirativas desciendan, aumentan. Yo no sé si usted se lo explica.
No, sí, la verdad es que históricamente se puede explicar, e incluso psicológica o socialmente tiene una explicación. Lo que tendríamos es no contentarnos con la explicación, sino intentar hacer algo para corregir la tozudez de las estadísticas. Siempre que la humanidad, la sociedad, se encuentra, digamos, amenazada por incertidumbres, por inestabilidad, o sea, geopolítica. En este caso es que la tenemos todo, ¿no? Tenemos una inestabilidad geopolítica, económica, ambiental, social, en fin, mires donde mires, sanitaria, mires por donde mires, estamos en un momento histórico donde la sociedad se siente muy cuestionada y muy vulnerable. En esas situaciones el caldo de cultivo es extraordinariamente favorable para que se desacredite aquel que dice cosas incómodas, ¿no? Y los científicos tenemos esa virtud, iba a decir, o esa oportunidad, sí. o esa o ese mandato a veces, ¿no? De decir, oye, en mis estudios o la conclusión que sale del último informe es esta, el cambio climático está aquí y es el responsable de la DANA, que fue lo que me valió pues amenazas de muerte y una hostigación muy, muy, como nunca había sufrido antes en las semanas siguientes al 29 de octubre. Pero sí, es normal, ocurre. Vamos, lo que tenemos es que no hacer una y otra vez los mismos errores, ¿no?
Ya, pero claro, si eso va a hacer que muchos, no sé si usted, bueno, hoy está compareciendo en un medio de comunicación como es COPE, claro, tradicional, y no sé si hay ciertos medios a los que no va a volver o ciertos entornos a los que no quiere volver, y no sé si compañeros suyos, colegas de profesión, se están planteando, pues eso, seguir en su ámbito científico, dentro del despacho, dentro de sus laboratorios, dentro de los centros de investigación. Y claro, creo que el resto nos perdemos una oportunidad buena pues para seguir contrastando cosas, para seguir informándonos, aprendiendo.
Claro. Bueno, dentro de la comunidad científica y en general, entre todas las personas que comunican en algún momento algo, sea de forma profesional, como hacéis vosotros, o más ocasional, como pueda ser un científico, hay una saludable diversidad, ¿no? Hay diversidad de emociones, de ánimos, de fortalezas, de circunstancias, ¿no? No es lo mismo un joven científico o una joven investigadora que está empezando y que tiene que decidir muy, muy bien en qué dedica su tiempo, que una persona que pueda ser más mi situación, que ya después de 30, 40 años de investigar, dirigir tesis y demás, pues tengo otra estabilidad, tanto emocional como profesional e incluso económica, y por tanto la decisión que puedas tomar después de que te ataquen, te insulten, te descalifiquen o te amenacen de muerte es muy diferente. También es diferente el caso de las mujeres de los hombres, ¿no? En ese mismo informe que mencionabas al principio, en las mujeres hay un 10% más de vulnerabilidad, de ataque, de entrar en aspectos, incluso en la estética, y cruzar determinadas líneas rojas que con los hombres hasta ahora pues no es frecuente, lo cual hace que efectivamente un porcentaje algo mayor de las mujeres que salen del entorno, digamos, de la ciencia a comunicarla, pues se lo piensen dos veces, ¿no? Es toda una diversidad de psicologías y situaciones. Creo que, como dices, la sociedad necesita que los científicos salgamos, pero también es cierto que también necesitamos científicos y científicas centradas, equilibradas, haciendo su trabajo profesional, y que a lo mejor muy poca gente tiene conocimiento, ¿no?
Bueno, yo de hecho, las personas más escépticas con las que me encuentro son las que más saben, y mucho dentro de la ciencia, pues bueno, podrá estar de acuerdo conmigo, pero al final en la ciencia hay muy pocas pruebas absolutas. Yo creo que solo la matemática tiene unas pruebas absolutas, y todos son pues evidencias, hipótesis, teorías que se van, claro, pues bueno, modificando con el tiempo, con nuevos hallazgos, con nuevas pruebas, pues qué sé yo, de observación, ¿no?
Pues efectivamente, se nota que te has visto comunicando a la ciencia más de una vez. La ciencia es un proceso, y aquel que quiera de la ciencia verdades absolutas, pues se ha equivocado. Las verdades absolutas pueden estar en otros ámbitos, pero no. Pero vivimos en una sociedad, como decía, amenazada por grandes riesgos y crisis. Y en eso la gente dice, esto es bueno o malo, esto está bien o mal, esto es mi enemigo o mi amigo, ¿no? Quiere blancos y negros. La ciencia en los blancos y negros no hay. Y claro, enseguida se presta pues en las redes sociales, sobre todo Twitter o X, sobre todo que Elon Musk ha tomado las riendas, pues a una crispación y una violencia que no tiene grandes precedentes. ¿Por qué? Porque va buscando destrozar directamente, no es polemizar, sino destrozar aquel que dice algo que va en contra de los intereses económicos o políticos de corto plazo de algunas personas o estrategias. Entonces, la estrategia es tan tremenda, es tan directa a la base, ¿no? A los sentimientos, a la dignidad, a la estabilidad emocional, que hace mella, porque son profesionales que lo hacen con mella. Y además profesional, lo digo con todo el conocimiento de causa, se sabe ya de una financiación estricta para que se haga. Esto requiere dinero, hacerlo bien, minar la labor de hormiguita de la ciencia, de vez en cuando de comunicar lo que se sabe y tal, esa labor pues requiere una financiación, no solo una intencionalidad, un saber hacer, una profesionalidad, y esto lo estamos viendo. Y en algunas redes se manifiesta más que en otras, pero en general vivimos tiempos complicados donde el que lee y el que quiere informarse tiene que ser un poco crítico y decir de dónde viene esto, o voy a comprobar las fuentes, porque si no estamos perdidos.
Don Fernando, le deseo lo mejor y le agradezco enormemente que nos haya cogido el teléfono esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Pues aquí estoy. Sigo en ERCE, Herrera en ERCE, ahora desde el frontón, que va a ser el escenario perfecto para que Jorge Bustos, que se hace cargo de Mediodía COPE, junto a Pilar Cisneros, me cuente de qué van a hablar. No sabe que mañana he echado aquí, Jorge, entre gallina, entre lugareños, aquí en el frontón con los muchachos jugando ahora. Espectacular.
Acabo de ver la foto que me han mandado ahí con las gallinas. Tráete unos huevos, esos tienen que estar frescos.
Ya, mañana que ahora salgo para Madrid de vuelta, te llevo media docenita.
Claro, pero consérvalos bien, a ver si se van a romper por el camino. Y un poquito de frío ahí, has pasado, ¿no? Te he visto con una mantita ahí, joder, como macho, de la posguerra.
Frío, es que tío, estamos en La Rioja.
Oye, claro,
la
claro.
Fresca, tremenda. Oye, ¿qué vas a hacer ahora en mediodía?
Bueno, vamos a seguir analizando algunas de las reacciones que ha generado el discurso del rey, que fue un discurso con una carga política extraordinaria. Es decir, yo creo que al propio rey le gustaría hacer unos discursos más ligeros o más navideños, pero la propia situación le obliga a corregir un poquito el rumbo que él ve, que vemos todos, de deterioro institucional que vive nuestro país. Y creo que hay algunas claves que dejó y algunos retos de futuro dentro de un discurso crítico, pero no pesimista, porque también reivindicó la potencia que tiene España si es que está bien dirigida, cuando está bien dirigida. Pero analizaremos algunas claves y algunas reacciones, sobre todo por la izquierda, pero también por la derecha, ¿eh? Me refiero a Vox, al que parece que el discurso del rey tampoco le gustó demasiado por esa referencia a la inmigración. Desde un punto de vista humanista, que es lo que reivindicó el rey, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes a todo eso y vamos a poner encima de la mesa algunos de los retos que tendría España si es que tuviera una esfera pública sana, desde la vivienda y la inmigración, que tocó también don Felipe, pasando por los jóvenes, la precariedad laboral y otros asuntos que se están perfilando ya en este inicio de 2025.
Ya. Oye, ¿y tú, vacaciones, que es un nombre ruso para ti? ¿O te la coges,
No. Mañana es mi último día y la semana que viene ya, hasta Reyes, estaré vacacionando alegremente.
Maravilla. ¿Y tú te vas al pueblo? ¿Tú tienes pueblo?
Pues me voy a Canarias, que es como mi pueblo adoptivo y que me gusta mucho y que me descansa mucho, así que tengo muchas ganas.
Está muy bien. Jorge, amigo, te escucho a ti y a Pilar. Ahora.
Abrazo fuerte, Alberto.
Chao, chao. Bueno, y desde aquí despido Herrera en ERCE. Desde ERCE, uno de los pueblos más maravillosos de España, que nos ha abierto las puertas. Y lo hago desde el frontón, con un poquito de cuidado, no vaya a ser que me den un bolazo ahora mismo, que es lo que me faltaba a mí de vuelta para Madrid. Ahora recibí un bolazo. Y nada, que le emplazo a mañana, ¿eh? Mañana vuelve Herrera en COPE. Seguimos, Herrera en COPE no para. Ahora se queda con Mediodía, con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos. Más tarde vendrá Pilar García Muñiz y todo. Y todo el resto de grandes comunicadores de COPE, que le mantendrá informado y entretenido hasta el resto del día y mañana más y mejor y tal. Ahora yo cojo un coche para Madrid, les hablaré desde allí. Ah, mira, que me he encontrado con unas lugareñas. Vamos a despedir, ¿no? Despedimos el programa. Pero dígame algo, ahora no se calle.
Ay, hola, me has cogido tan de sorpresa porque te estoy mirando así. ¡Qué guapo eres, por favor!
Se lo agradezco.
Muchas gracias por el rato tan bueno que nos has hecho pasar esta mañana.
Pues se lo agradezco enormemente.
Somos la COPE.
Y somos muy fervientes de la COPE. Tu padre nos gusta desde hace muchísimos años.
Qué bueno. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Que tengáis buen día. Despedimos el programa. Chao, chao. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB por solo 999,90 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Feliz